Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos. Sin tabúes. Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia. A nuestra patria. A nuestra sociedad. A nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad. Puede entrarnos. Especiales de Cristiandad.
Para todos los amigos de Radio Cristiandad, a estos especiales aquí desde nuestros estudios con la visita del padre Juan Carlos Ceriani. Querido padre, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, esta primera visita del mes de febrero 2010 que se presenta este año bastante jugoso por lo que podemos ir viendo y realmente vale la pena profundizar, ¿no es cierto?, en esta cuaresma sobre nuestra fe y todo lo que nos va a exigir nuestro Señor, de sacrificios, de renuncias, porque pienso que este año 2010 se va a presentar muy, muy, muy complicado desde ese punto de vista.
Parece ser que no ha venido con demasiado buenos augurios. La situación de la Iglesia en sí misma se presenta nuevamente agudizando lo caótico, y la de la fraternidad, bueno, será la materia sobre la que versará hoy este especial aquí en Radio Cristiandad.
Sí, yo voy a tocar el tema de la transfiguración de la Iglesia, ya que el domingo próximo el Evangelio del segundo domingo de Cuaresma habla de la transfiguración de nuestro Señor, un misterio de gloria en medio de la Cuaresma. Voy a aprovechar entonces la conferencia del viernes para hablar de la transfiguración de la Iglesia, con ese objetivo que trato de tener siempre, de ser realista, pero al mismo tiempo también ser realista en cuanto al verdadero optimismo, la esperanza cristiana. O sea que la situación se presenta difícil, delicada, como la que presentó nuestro Señor a los apóstoles: voy a Jerusalén para ser crucificado, pero al tercer día resucitaré.
Claro.
Entonces, considerar bien esa situación de la pasión de la iglesia, pero a la luz de la transfiguración.
Muy bien. ¿Le parece que hablemos un poco del padre Franz Schmidberger?
Sí.
Y estas declaraciones polémicas que ha realizado al diario Cat News. ¿Diario o revista? No lo tengo muy claro.
No, yo tampoco, pero me parece totalmente apropiado, puesto que realmente desde hace un año, después del decreto del levantamiento de las excomuniones de los cuatro obispos, es lo más claro que la fraternidad ha producido sobre este tema.
Muy bien, vamos a comenzar entonces, para aquellos que no han tenido oportunidad de leerlo en nuestro sitio, en nuestro blog de noticias, vamos, y para aquellos que no han leído, refrescárselos. Presenta desde Stuttgart Cat News en exclusiva esta entrevista al padre Franz Schmidberger. Nosotros le hemos extraído la frase, creo, del reportaje, que dice así: la barca de la iglesia navega en adelante sobre aguas más tranquilas, referido a el pontificado de Benedicto XVI.
Sí, está tomado literalmente de una de las respuestas del padre Schmidberger.
Y comienza el diario a decir: los debates teológicos entre los representantes de la Congregación para la Doctrina de la Fe y la Fraternidad Sacerdotal San Pío X están en curso. Más de 20 años después de las ilícitas consagraciones episcopales por el arzobispo Marcel Lefebvre, un cambio parece operarse en las relaciones difíciles entre el Vaticano y la fraternidad. Benjamín Greschner, redactor principal de Cat News, se entrevistó con el padre Franz Schmidberger, superior del distrito alemán de la fraternidad. Los temas abordados fueron el estado actual de las negociaciones con Roma, la liturgia y el pontificado del Papa Benedicto XVI. El padre Franz Schmidberger nació el 19 de octubre de 1946 en Riedlingen. Después de estudios de matemáticas en la Universidad de Múnich, entró en 1972 al Seminario de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X en Ecón. Se fue ordenado sacerdote en 1976.
Sí, ahí hay un error.
Hay un error en el diario, por el arzobispo Marcel Lefebvre. A partir de 1979 se convierte en superior del distrito de Alemania, luego en 1982 en superior general de la fraternidad. A partir de 1994 asume la dirección general de la fraternidad, en 2003 es nombrado superior del seminario de Seiskofen. En 2006, nuevamente nombrado superior del distrito de Alemania. Es decir, cura raso nunca.
No, siempre tuvo, o sea, faltan algunos datos, ahí hay un pequeño error también. Siempre el padre Schmidberger ocupó un cargo importante, o superior de seminario, o superior de distrito, o superior general, y después cuando en el 24 asume Monseñor Felé, queda él como primer asistente durante 12 años hasta el último capítulo general del 2006. Pero mientras fue primer asistente, también en reiteradas ocasiones fue cambiando entre superior del distrito de Alemania y superior del seminario de Alemania, para ahora, a partir del 2006, quedar como superior del distrito de Alemania. O sea, siempre o superior del seminario o superior de distrito, o superior general o primer asistente. Lo cual, entonces, sus declaraciones tienen suma importancia, sabiendo además, los miembros de la fraternidad lo saben perfectamente, la influencia que ejerce sobre Monseñor Felé. Recordemos lo denunciado por el padre Méramo cuando fue elegido en el 94, Monseñor Felé, esa entrevista privada en medio de las elecciones, en los que conocen ECON, en la cabina del servicio de grabaciones. Esa charla privada entre los dos, que terminó con la aceptación de Monseñor Felé como para ser superior general. Y él quedó como primer asistente residiendo en Menzingen, hasta que las protestas de otros miembros de la fraternidad de bastante peso hicieron comprender a Monseñor Felé que tenía que alejarlo de Menzingen, lo cual se concretizó físicamente.
Claro.
Pero sabemos que ejerce una influencia importante.
Prácticamente podríamos decir entonces que este pensamiento plasmado en la entrevista del padre Schmidberger es compartido total y absolutamente por Monseñor Felé.
En absoluto.
Vamos con la primera pregunta, le dice el periodista. Padre, ¿qué piensan del estado actual de los debates teológicos entre los representantes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y la Santa Sede? Y contesta el padre Schmidberger: según información más bien sumaria, los debates teológicos empezaron bien. Por primera vez pueden exponerse tranquilamente a las autoridades competentes nuestras preocupaciones con respecto a las declaraciones del Concilio Vaticano II y a la evolución posconciliar. Estos debates tardarán ciertamente un tiempo e incluso años, pero probablemente dentro de poco nuestros interlocutores harán la siguiente comprobación: no se puede negar a la fraternidad su esencia católica, incluso si hay puntos litigiosos. Sería un gran paso adelante. La modalidad muy discreta de los debates es absolutamente necesaria para su éxito, ya que el bien no hace ruido y el ruido no hace bien.
Ya tenemos allí una repetición de lo que dijera Monseñor de Galarreta en el sermón de ordenaciones en el mes de diciembre pasado. Los debates teológicos empezaron bien, con esta gente se puede hablar. Hay quienes interpretan que entonces los representantes, los teólogos del Vaticano, tienen una filosofía aristotélico-tomista, realista, y por eso se puede hablar con ellos. Pero recordemos que Monseñor Tissier de Maleré, en su momento, dijo que él no quería interpretar el Concilio Vaticano II a la luz de la tradición, sino a la luz de la filosofía moderna, porque esos documentos fueron escritos con esa filosofía. Entonces, habría que ver realmente si en el Vaticano también dicen los debates teológicos empezaron bien, con esta gente se puede hablar. No hemos escuchado nada en contrario, decir estos son unos cerrados. Así que me preocupa a mí que se entiendan. Pero lo de esa respuesta, lo más importante es cuando dice: probablemente dentro de poco nuestros interlocutores harán la siguiente comprobación: no se puede negar a la fraternidad su esencia católica, incluso si hay puntos litigiosos. Sería un gran paso adelante. Lo primero que señalo es que la preocupación para el padre Schmidberger y entonces para la fraternidad sigue siendo la fraternidad y no la iglesia. O sea, un reconocimiento para la fraternidad. Ahora bien, ¿cómo puede reconocer la esencia católica de una persona, de una institución, de una doctrina, alguien que no profesa la fe católica? Yo me pregunto eso. ¿Es que acaso el padre Schmidberger piensa que sus interlocutores son católicos y no modernistas? ¿No es que iban a los debates para hacerles ver sus errores? ¿Para proclamar la verdad? ¿Cómo entonces alguien que no profesa la verdad, que necesita convertirse a la verdad, puede dar un reconocimiento de una esencia católica, de una institución, de una persona?
Claro.
Y ahora van para ser reconocidos, no para que Roma reconozca la verdad católica. La entrevista de Padre Misberger está haciendo mucho ruido. Luego, sus declaraciones no deben ser tan buenas. Porque el bien no hace ruido, dice él mismo.
Claro.
Entonces, si están haciendo ruido, no deben ser tan buenas.
Ahora, es muy interesante hacer notar esta grave contradicción, ¿no? Uno no lo... A simple vista, a uno se le escapa el tema. Uno va al nudo. Parece ser que el nudo de la entrevista, probablemente lo sea, es el punto sobre Monseñor Williamson, lo cual es de un desparpajo absoluto, y luego esta famosa frase ya sobre esta barca que navega en aguas tranquilas. Pero este primer encuentro con la palabra del padre Smithberg ya nos deja en una sensación de angustia interior profunda, ¿no?
Yo tuve exactamente la misma sensación cuando los fieles me dijeron, me comentaron esas palabras de Monseñor de Galarreta en diciembre último. Con esta gente se puede hablar. A mí me preocupa realmente que aquellos que pretenden defender la tradición puedan hablar con los interlocutores del Vaticano.
Claro.
Es grave. Algo, porque no me van a hacer creer de que esta gente...
Cambió.
Sí. No.
Qué bárbaro. Bueno, sigamos con la otra pregunta. Pregunta Benjamín Greschner. Recientemente, Monseñor Richard Williamson se expresó respecto de los debates teológicos en una entrevista video. Su comentario es más bien desfavorable y no parecía convencido de que puedan conseguir un acuerdo. ¿Qué piensa de esta afirmación? ¿Corresponde a la posición oficial de la fraternidad? Indudablemente Greschner mete el dedo en la llaga y sabe que lo está haciendo, ¿no? Uh-huh. Por lo general, este tipo de entrevistas son prepactadas. O sea, a nadie se le escapa tampoco eso. Pregúnteme hasta acá voy a responder, etc. A esto responde el padre Smithberger. No se puede sino deplorar la posición adoptada por Monseñor Williamson con respecto a los debates con Roma, porque no corresponde efectivamente a la posición de la fraternidad. Al mismo tiempo, hay que cuidarse de un exagerado optimismo con respecto a estos debates. Si consiguen un pleno éxito, sería un milagro, según Monseñor Felé.
Sí, en esta respuesta ya hay mucho para decir, para comentar. De entrada nomás, el periodista pregunta una cosa, presuponiendo que se busca un acuerdo. Por supuesto, es el periodista.
Claro.
Él pregunta concretamente respecto a Monseñor Williamson, parecería no estar convencido de que pueden conseguir un acuerdo. El padre Misberger no refuta esa cuestión y habla directamente de debates. Uno podrá decir, bueno, justamente, no entra en la cuestión del acuerdo, pero hubiese sido bueno aclarar que no se trata de un acuerdo. Eso me hace acordar de entrada nomás el sermón de Monseñor Felé el 2 de febrero último, o sea, escasos días, 20 días, en Flavigny, enfatizó: nosotros no negociamos, discutimos. Enfatizó, no negociamos, discutimos. Cuando yo escuché esa frase, inmediatamente vino a mi memoria lo que me había dicho el 17 de febrero del año pasado, personalmente, en el seminario de Flavigny también. Pero padre, ¿no se da cuenta que todo esto es política? Entonces, puede ser que hoy estén discutiendo, pero para llegar a esas discusiones teológicas, han negociado con tres cosas que no admiten comercio sin caer en una negación o una renuncia: la excomunión de la iglesia conciliar, es decir, que estaban, la fraternidad, la tradición estaba excomulgada por esa iglesia conciliar, es decir, que no había ninguna parte, nada en común con esa iglesia conciliar. Se ha negociado con la doctrina sobre el santo sacrificio de la misa y la absoluta libertad de la cual gozaba hasta el 7 de julio del 2007, con el motu propio. y se ha negociado, lo que es peor de todo, con la mediación de la Santísima Virgen. Todo ese tema de los dos preliminares y las dos campañas, las dos cruzadas del millón de rosarios por esos dos preliminares. Se ha negociado para llegar a estas discusiones. Entonces, si bien no puede ser que se esté discutiendo y no se esté negociando ahora, se ha negociado antes y con tres cosas que no son materia de negocio. Pero el padre Misberger deplora la posición de Monseñor Williamson. Él no dice a qué se refiere. El periodista se refería a una entrevista que le hiciera Pierre Panet. Y en esa posición de Monseñor Williamson, deplorada por el padre Misberger, Monseñor Williamson había dicho, es importante, se la encuentra también en Radio Cristiandad, está escrita, yo escuché personalmente el audio e hice otra traducción, que es la que voy a leer ahora, porque es un poco más clara. Pierre Panet le preguntó a Monseñor Williamson, ¿y usted qué sabe de las negociaciones entre la Fraternidad y el Vaticano? Y Monseñor Williamson contestó, creo que terminarán en un diálogo de sordos. Importante recordar esto, porque él lo dice al principio de todo y no vuelve al final, pero es la conclusión a la cual él llega. Creo que terminarán en un diálogo de sordos. Y es eso lo que para el padre Misberger es deplorable y que no es la posición de la Fraternidad. Monseñor Williamson sigue, porque las dos posiciones son absolutamente irreconciliables. Eso es deplorable también. Por ejemplo, 2 y 2 igual 4, que sería la posición de la Fraternidad, y 2 y 2 son 5, la posición del Vaticano, son absolutamente irreconciliables. Así que, de tres cosas, una, dice Monseñor Williamson. O aquellos que dicen 2 y 2 igual 4 renuncian a la verdad y se unen a los que dicen 2 y 2 son 5, esto es, la Fraternidad abandonaría la verdad, que Dios no lo permita, dice. O bien aquellos que dicen 2 y 2 son 5 se convierten y regresan a la verdad. O bien los que dicen 2 y 2 son 4 y los que dicen 2 y 2 son 5 vienen a la mitad de camino y todo el mundo se pone de acuerdo sobre que 2 y 2 son 4 y medio, lo cual es falso. Por lo tanto, o bien la Fraternidad se traiciona a sí mismo, o Roma se convierte, o es un diálogo de sordos. Y ahí es lo que hubiese faltado, que es lo que dijo al comienzo Monseñor Williamson, creo que terminará en un diálogo de sordos. ¿Por qué? Si Dios no lo permite, la Fraternidad no traicionará, Roma no se va a convertir, por lo tanto, diálogo de sordos. Eso es absolutamente deplorable para el padre Misberger. ¿Por qué? Y dice que no es la posición de la Fraternidad y no es la posición de Monseñor Felé. Y ahí viene lo que dijo Monseñor Felé el 2 de febrero en Flavigny. Entonces, humanamente no llegaremos nunca a un acuerdo. Sería el diálogo de sordos. Entonces, humanamente, diálogo de sordos. Sí, humanamente, dice, no llegaremos a un acuerdo. Pero como vemos las cosas ahora, humanamente no sirve para nada. Yo creo que como la hemos visto siempre, desde que el mundo existe, hay que ver las cosas según Dios, no solamente ahora. Con más razón ahora, pero siempre hay que tener una mirada providencial de la historia de la humanidad. Bueno, dejemos de lado eso, siempre ha sido así. Pero cuando hablamos de la Iglesia, no hablamos humanamente. Hablamos de una realidad sobrenatural a la que nuestro Señor ha prometido que no sucumbirá, contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán. Y por lo tanto, aunque estamos frente a una realidad difícil y contradictoria, nosotros sabemos que las cosas están en las manos de Dios, quien tiene los medios para poner las cosas nuevamente en su lugar. Sería oportuno recordar que hablar y discutir es necesario, pero no basta. Cuando se habla de salvar las almas, cuando se piensa en cómo Dios hizo salir a la Iglesia de otras crisis, Dios hizo salir a la Iglesia de otras crisis que ha tenido en el curso de los siglos, vemos que lo que se necesita es la santidad con la que se rejuvenece y sana a la Iglesia. Por lo tanto, en el pensamiento de Monseñor Felé, en el pensamiento del padre Misberger, 2 y 2 son 4, 2 y 2 son 5, 2 y 2 va a ser 4. Porque Roma se va a convertir, porque hay que tener una visión sobrenatural de las cosas, porque Dios pone a la iglesia siempre sobre sus rieles y porque siempre la iglesia sale de sus crisis. Por lo tanto, esta crisis va a terminar porque está prometido que las puertas del infierno no prevalecerán. Aquí falta la visión escatológica. Y la visión escatológica es también una visión según Dios y no es humanamente. O mirar las cosas a partir a la luz del Apocalipsis es una visión humana de las cosas. Falta la visión escatológica. Y entonces, si con esto quieren asegurar a los fieles, quieren tranquilizar a los fieles, no quieren escandalizarlos, que los fieles no piensen que una vez solucionada esta crisis, la próxima va a ser peor que esta, porque por definición tiene que ser peor que esta, sobre todo si es la última, la próxima. Porque por definición no habrá habido una anterior peor, ni habrá otra peor después. Peor que la actual. ¿Con eso quieren tranquilizar a los fieles? ¿Con eso quieren asegurarles que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia? Falta una visión escatológica de la situación. Y por eso el padre Miverre dice, si consiguen, es decir, los diálogos, si consiguen un pleno éxito, será un milagro. O sea, eso significa, se convierten y regresan a la verdad. O salir de la crisis. Y no, como dice Monseñor Williamson, creo que terminarán en un diálogo de sordos. Entonces, si estas conversaciones, y retengan bien los fieles que están escuchando, leerán esto después, si estas conversaciones terminan en un diálogo de sordos, quiere decir entonces que las puertas de la iglesia han prevalecido sobre la iglesia, según Monseñor Felé.
Las puertas del infierno.
Sí, han prevalecido sobre la iglesia. Porque si es un diálogo de sordos, no hay solución de la crisis, por lo tanto...
O sea que lo único bueno esperable sería esta resolución por la conversión de la Roma actual.
Exactamente. Y si no se da tal conversión,
entonces,
que se escandalicen los fieles, es terrible.
La verdad, ¿eh?
Es terrible.
Muy interesante este análisis, padre. Sinceramente no lo había pensado así.
Y vale la pena señalar, yo he leído en uno de los comentarios, que con toda sinceridad dice que si bien no entra demasiado en sus opiniones sobre la situación interna de la fraternidad, no deja de advertir que por primera vez se manifiesta de una manera clara que hay una ruptura interna. Sería bueno leerlo eso.
Ah, es el comentario de Roy.
Exactamente.
Dice, generalmente trato de no opinar mucho de los temas internos de la fraternidad porque no me competen, pero sí quería señalar que creo que esta es la primera vez que un miembro de la misma reconoce una ruptura interna. No se puede sino deplorar la posición adoptada por Monseñor Williamson con respecto a los debates con Roma, porque no corresponde efectivamente a la posición de la fraternidad. Ya tranquilamente se podría hablar de al menos dos líneas, cosa que antes no estaba demasiado clara. Williamson, Felé y Schmidberger están perfectamente encasillados. Desconozco dónde se ubican los otros dos obispos de la fraternidad.
Sí, está muy bien. Yo me viene inmediatamente a la memoria, sinceramente no lo había pensado, se me acaba de venir a la memoria en este momento. En el año 2002, diciembre del 2002, Monseñor Williamson dio una conferencia en Buenos Aires. Todavía era superior del seminario de Winona, recién llegó a la Argentina en agosto del 2003. Pero en cuanto obispo estuvo haciendo un recorrido por todo el distrito para administrar el sacramento de la confirmación. Y en aquel entonces, al cabo de la conferencia, se le hizo una pregunta, concretamente sobre si el combate que teníamos que librar o que estamos librando era un combate de reconquista o de resistencia. Y él contestó enfáticamente que era un combate de resistencia. Eso simplemente como anecdótico de lo que dijo Monseñor Williamson, pero a propósito de eso, después le pregunté a la persona que había hecho esta consulta si esperaba de Monseñor Williamson una respuesta de razón o una respuesta de autoridad. Es decir, una respuesta que iluminase su inteligencia o simplemente una respuesta de peso, en cuanto que era respuesta de un obispo. Evidentemente que me contestó una respuesta de autoridad. Y entonces le dije, mire, usted tiene hoy por hoy, entonces, uno a uno. Lo que dice Monseñor Felé, lo que dice Monseñor Williamson. Estamos de vuelta en la entrevista del padre Smithberger. Sobre otro tema, pero lo mismo. Usted tiene Monseñor Felé de un lado, Monseñor Williamson del otro. El señor Roy dice, no sé dónde se ubican los otros dos obispos de la fraternidad. Le pregunté a estas personas, si viene Monseñor Tissier, ¿usted le consultaría sobre este tema? Me dijo no. ¿Por qué? Y porque me imagino que en su cabeza pasaría porque no vale la pena que le pregunte, no va a ser, digamos, definitorio. ¿Y si viene Monseñor Galarreta? Ah, sí, Monseñor Galarreta, sí. Digo, bueno, entonces prepárese, ¿usted cree que va a tener 2-1 de un lado o 2-1 del otro? Prepárese porque usted va a tener 1.5-1.5. No sé dónde se ubican, desconozco dónde se ubican los otros dos obispos de la fraternidad. Si le preguntamos sobre este mismo tema, Monseñor Tissier no se explayaría y Monseñor de Galarreta le daría 0.5 a Williamson y 0.5 a Smithberger.
Así de simple. Claro. Pasamos a la otra pregunta. Uh-huh. Benjamín Greschner dice, para usted personalmente, a Smithberger, ¿un acuerdo entre la Santa Sede y la Fraternidad San Pío X es posible? En 1988 experimentaron ya una vez que tales debates no eran para un futuro próximo. Era entonces superior general. ¿La situación cambió desde entonces? Y responde Smithberger, un acuerdo entre el Vaticano y la Fraternidad no puede significar más que esto. Roma reconoce la voz del magisterio anterior al concilio. La Fraternidad nunca adoptó una posición personal, pero se refiere a la enseñanza de los papas, en particular de los papas del tiempo de la Revolución Francesa hasta el Concilio Vaticano II. La situación cambió en el sentido que ahora en Roma se toman nuestras objeciones seriamente y que se buscan respuestas.
Bueno, también pregunta realmente clave. Padre Misberra dice, un acuerdo entre el Vaticano y la Fraternidad no puede significar más que esto. Roma reconoce la voz del magisterio anterior al concilio. Es decir, Roma se convierte. Es coherente con lo que dijo. No es cuestión de diálogo de sordos. Pero, si evidentemente sucede el milagro, como va a suceder porque están dadas las promesas a la Iglesia, no será un diálogo de sordos, habrá entonces conversión de Roma y entonces se dará este acuerdo que Roma entonces reconocerá la voz del magisterio anterior. Esta era la condición previa que había establecido Monseñor Lefebvre después de haber sido engañado en mayo del 88. Y que, como hemos comentado aquí la primera vez que yo los visité en septiembre del año pasado, el famoso 189 del Fideliter, número 189 del Fideliter, esa es la posición previa, antes de conversar con Roma, no de llegar a un acuerdo, antes de ir a los diálogos teológicos, Roma debe reconocer la voz del magisterio anterior del concilio, si no, no es posible el diálogo. Entonces, aquello que era la condición previa ha sido dejado de lado como decisión prudencial. Acuérdense, son decisiones prudenciales del fundador que pueden ser dejados de lado.
Me acuerdo.
Ahora bien, la Roma que tiene que reconocer la voz del magisterio tradicional, estamos en la pregunta 3, es la misma que en la pregunta 1, comprobaría la esencia católica de la fraternidad. ¿Antes o después de la conversión? Porque el padre Misbergen, en la primera pregunta, contestó que probablemente dentro de poco nuestros interlocutores harán la siguiente comprobación: no se puede negar a la fraternidad su esencia católica. Dentro de poco nos prometen entonces la conversión de Roma. Porque no puede haber comprobación de la esencia católica de un instituto, en este caso la fraternidad, sino por aquel que profesa la fe católica. Y el magisterio anterior. Entonces, quédense tranquilos, dentro de poco Roma se convierte. Es decir, que el padre Mieberger conoce ya el milagro. Porque solamente se va a convertir gracias a un milagro. Porque humanamente es imposible.
¿Y será si juntan los 12 millones de rosarios? A lo mejor ahí ya les tienen prometido.
No, pero eso ya no es milagrosamente, eso es humanamente asegurado. Y le puedo asegurar, son 12 millones uno. Porque es el nuevo mito, ya no es el de los 6 millones, sino el de los 12 millones uno.
Claro.
¿Mm? Ahora bien, el padre, el periodista les dice, en 1988 ustedes experimentaron ya una vez que tales debates no eran para un futuro próximo. Vuelve a meter el dedo en la llaga. Y usted era entonces el superior general. Debemos recordar que en 1988 el padre Mieberger fue uno, con confesión de Monseñor Tissier de Malheré de parte, fue uno de los que inclinó a Monseñor Lefebvre a firmar el protocolo del 5 de mayo. Fue uno de los que inclinó. El padre Monseñor Felé lo dice claramente en un Fideliter posterior a la muerte de Monseñor Felé, Monseñor Lefebvre, dice que en el almuerzo, en la pausa del almuerzo, no estoy seguro si fue del mismo 5 de mayo o del 4 de mayo porque no lo aclara, en esa pausa del mediodía Monseñor Lefebvre quería interrumpir las conversaciones. Y nosotros, los ayudantes, los asistentes menos clarividentes que él, empujamos para que firmase. Eso está confesado, está dicho por Monseñor Tissier de Malheré. Ahora bien, recordemos, en la primera pregunta, él dice que los debates, la modalidad muy discreta de los debates es absolutamente necesaria para su éxito. Recordemos que la modalidad muy discreta, hasta el secreto y hasta la adulteración del protocolo del 5 de mayo del 88 fue muy lejos, a punto tal que la fraternidad nunca dio a conocer a los fieles e incluso a la mayoría de sus sacerdotes lo que realmente fue firmado por Monseñor Lefebvre. Entonces, la modalidad tiene que ser muy secreta, porque si se llega a firmar lo mismo que en el 88, hace falta que sea muy secreta. Lo dejo picando, pero sobre todo la parte final de la respuesta. La situación cambió en el sentido que ahora en Roma se toman nuestras objeciones seriamente y se buscan respuestas. Sí, por supuesto. Ya lo vemos. Mientras Benedicto XVI visitaba la sinagoga de Roma el 17 de enero, es el 18 de enero al día siguiente que los tres teólogos presentan muy seriosamente sus objeciones. Lástima que la respuesta había sido dada ya el domingo en la sinagoga de Roma. Pero ahí no estaban. Al menos no físicamente. Pero las respuestas fueron dadas en la sinagoga.
Qué bárbaro, ¿no? Me quedé pensando acerca de ese empujón dado y reconocido, dado por Monseñor Tissier de Malheré.
Eso está publicado en castellano, en español, en un Jesus Christus, después de la muerte de Monseñor Lefebvre. Debe ser el Jesus Christus número 16 o 17.
Entonces lo debo tener acá. Uh-huh. Ya lo vamos a buscar, allá arriba, de los tres tomos esos encuadernados de los Jesus Christus. No, porque justamente el interlocutor que también pretendía y atraía, y vengan y firmen, y todo, era nada más y nada menos que Ratzinger.
Exactamente.
Y el mismo Ratzinger, me parece, a ver, en una de esas estoy pifiando, que fue el que aseguró que algunos documentos del Vaticano II eran lisa y llanamente el antisílabus.
Ah, sí, por supuesto. refiriéndose, eso está escrito en un libro, Perspectivas teológicas sobre el Concilio Vaticano II, creo que es, editados por Tecchi en el 85 en París, refiriéndose al documento Gaudium et Spes, pero hace referencia a otros dos documentos, o sea, sobre la libertad religiosa y sobre el ecumenismo. Él dice que, considerado en su totalidad, constituyen un verdadero antisílabos.
O sea, está en contra del magisterio preconciliar.
Totalmente.
El sílabus es parte del magisterio preconciliar.
Exactamente. Pero recordemos que ya Ratzinger también tiene respuesta a eso, porque aquellas decisiones de los papas del siglo XIX en materia de libertad religiosa eran buenas para ese momento, pero eran cosas que podían ser dejadas de lado. Y incluye también en esa misma apreciación, son cosas pasajeras, son cosas para una época, pero no son definitivas, todas las declaraciones de la Comisión Bíblica del Pontificado de San Pío X. Y donde encontramos después entonces toda esta exégesis moderna. Entonces esas...
Y del mismo modo será con la disciplina, con el tema del celibato, con...
todo. Recuerden que en el año 87, Monseñor Lefebvre abandonó una entrevista con Monseñor Ratzinger, esto está contado por él mismo en Econ. En un momento el Cardenal Ratzinger le dice que la verdad depende del tiempo. Y Monseñor Lefebvre dijo, bueno, discúlpeme, Eminencia, yo me voy a retirar, porque esto que usted acaba de decir en este momento, yo no sé si será cierto dentro de 5 minutos. Y se fue. Pero es esa mentalidad hegeliana. La verdad depende del tiempo, la verdad evoluciona, la verdad puede cambiar. Y ellos no han cambiado. No han cambiado, siguen con la misma mentalidad. Entonces, ¿cómo se puede hablar con esta gente? Eso es lo que me preocupa.
Claro, exactamente.
Porque me preocupaba de todos modos lo expresado por Monseñor Tissier de Maleré, que quería interpretar los documentos del concilio, interpretar a estos interlocutores con su filosofía kantiana, con su filosofía hegeliana. Bueno, uno tiene que hacer un esfuerzo para meterse en la cabeza del otro. Pero era más lógico, si se quiere. Pero decir que con estos que no han cambiado uno puede dialogar y puede entender, es grave.
Bueno, hagamos una pausa aquí en esta especie de subreportaje del reportaje a Schmidberger, que ha hecho correr ya, me parece, algunos litros de tinta por ahí, y nosotros no íbamos a hacer menos, porque acá todavía queda mucha materia para sacar. Yo espero sinceramente que les sirva, sobre todo a la feligresía de la fraternidad, ¿no? Ya que todo este tema compete directamente a la fraternidad, pero indirectamente es una demostración bien clara del estado actual de la última crisis de la Iglesia, que no quiere ser reconocida como tal, y por lo tanto asevera todavía aún más ser la última, ¿no? Tenemos más para comentar aquí con el padre Juan Carlos Ceriani, que está de visita en nuestros estudios, y estamos con estos especiales aquí en Radio Cristiandad, que volverán a ustedes en minutos nada más.
Ya seguimos con Especiales de Cristiandad. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos. Sin tabúes. Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia. A nuestra patria. A nuestra sociedad. A nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede entrarnos. Especiales de Cristiandad.
Muy bien, aquí seguimos en Radio Cristiandad con estos especiales junto al padre Juan Carlos Seriani. Hoy estamos analizando esta entrevista hecha por el periódico Cat News al padre Schmidberger. ¿Cómo es el nombre? Franz Schmidberger, en donde, bueno, nos hemos estado encontrando hasta este momento al menos con cosas que nos han dejado fríos, ¿no? Y otras que nos han dejado calentitos. Las dos cosas hemos encontrado. Sigamos adelante con el reportaje hecho al padre Schmidberger. Le pregunta el periodista Benjamín Greschner: ¿sobre qué temas ve una necesidad de aclaración y debates a nivel teológico o magisterial? ¿Hay temas que se pueden calificar de ardiente? Contesta Schmidberger: seguramente. La cuestión de la nueva liturgia es un tema de debates, pero también el ecumenismo, el lugar de las otras religiones, las relaciones de la Iglesia con el mundo. Como tema ardiente, consideraría en particular la cuestión de la libertad religiosa y del magisterio.
Sí, ahí el comentario es breve, ¿no es cierto?, pero profundo también, importante, porque el tema, el debate sobre la cuestión de la nueva litúrgica, de la nueva liturgia, tendría que haber sido continuado y reactualizado, aclarado, como dice el periodista, inmediatamente después de la publicación del motu propio, en el año 2007, claro, y no haber sido aceptado ese motu propio y festejado con champán y con un tedeum. ¿Cómo se va a dejar para después? Y eso es uno de los temas que justamente se negoció y se hizo intervenir a la Santísima Virgen de una manera blasfema. Esa es la gracia obtenida por la Virgen en Lourdes. Entonces, no es tema de discusión. Y todos esos temas, tanto el de la misa como la libertad religiosa, el ecumenismo, todos esos temas, con mayor razón, los ardientes, no son temas de debate. El error no se debate, se condena. Y esos errores ya han sido condenados por el magisterio anterior. Y entonces, por eso, la cláusula, la condición de Monseñor Lefebvre: reconozcan el magisterio anterior, después vamos a hablar. Y no, vamos a hablar para que reconozcan el magisterio anterior. No se discute el error, no se debate. ¿Cuántas veces estos mismos sacerdotes en el confesionario le dicen a los fieles exactamente eso, que con el error no se dialoga? Y ahora se dialoga. ¿En qué concilio la Iglesia se puso a dialogar? ¿O con los arrianos, o con los semiarrianos, o con los nestorianos, o con los protestantes? No, se condena. Ha cambiado. Entonces, ¿cuántas veces hemos dicho nosotros? Hemos aprendido de boca de Monseñor Lefebvre que la Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II, cambió su modalidad y ha pasado a esa modalidad de ser pastoral, con el diálogo, diálogo interreligioso, diálogo ecuménico, en vez de condenar. Y ahora entramos en la misma modalidad. Es grave, es grave.
En la siguiente pregunta, dice el periodista: hace un año el Papa Benedicto XVI retiró la excomunión de los cuatro obispos de su fraternidad. ¿Esta decisión del Santo Padre tuvo un efecto positivo sobre el apostolado de la fraternidad? Dice Schmidberger: gracias al retiro del decreto de excomunión...
Perdón, yo no sé si la Santa Sede y la fraternidad, pero en todo caso el Padre Schmidberger y el periodista es un diálogo de sordos. Uno le pregunta: hace un año retiró la excomunión de los cuatro obispos, gracias al retiro del decreto de excomunión. Diálogo de sordos. Después voy a comentar esto, pero lo quise parar porque ya directamente es un diálogo de sordos. Está bien, es con un periodista. Pero ahora con los periodistas podemos hablar.
Ah, sí, sí. Menos con nosotros, pero con los demás. Gracias al retiro del decreto de excomunión, nuevos fieles vinieron a nosotros. Se derribaron algunas barreras. Sin embargo, debido al golpeteo de los medios de comunicación, otras barreras se elevaron. Sin embargo, creo que el gesto valiente del Papa no fue positivo solamente para la fraternidad y su apostolado, sino más aún para la Iglesia entera.
Bueno, esta respuesta es lamentable y da para mucho. Tal vez sería importante que tener escrito, poder leer con detenimiento lo que yo voy a decir ahora, máxime que no tengo el estilo oral, yo, ¿no es cierto?, para una radio, pero bueno, vamos a tratar de que sea claro. El periodista pregunta: gracias al retiro del decreto de excomunión, nuevos fieles vinieron a nosotros. El periodista dice: hace un año el Papa Benedicto XVI retiró la excomunión de los cuatro obispos. Pregunta si eso fue algo positivo. El padre Misverde dice: gracias al retiro del decreto de excomunión, nuevos fieles vinieron a nosotros. Entonces, uno habla de retiro de la excomunión, levantamiento de la excomunión, el otro responde retiro del decreto de excomunión. Por eso lo paré antes para llamar la atención, dije diálogo de sordos. Entonces, o los dos falsean, ninguno de los dos está diciendo la realidad, la verdad, o los dos dicen la verdad, o el periodista falsea y el padre Misberger dice la verdad, o el periodista dice la verdad y el padre falsea. No hay otra posibilidad, son cuatro. O los dos falsean, o los dos dicen la verdad, o uno falsea y el otro dice la verdad, o uno dice la verdad y el otro falsea. Ahora bien, el periodista no falsea, pues cita el decreto del Vaticano. Gracias al retiro del decreto de excomunión. Entonces, él no falsea la realidad. La realidad es que el Vaticano dio un decreto retirando el otro decreto de excomunión, levantando la excomunión. Entonces, el periodista no falsea. El padre Smithberger no falsea. ¿Por qué digo yo eso? Pues los padres de la fraternidad, por definición, no pueden falsear. Decir lo contrario implica la excomunión inmediata de los prioratos. Entonces, no podemos ni siquiera pensar que el padre Smithberger falsee. Los dos no pueden falsear, por lo mismo de lo anterior, porque si bien podría falsear el periodista, no puede falsear el padre Smithberger. Entonces, el periodista no falsea, el padre no falsea, los dos no falsean, ¿qué queda? Que los dos dicen la verdad. Entonces, cuando el periodista habla de levantar la excomunión, dice la verdad. Cuando el padre habla de retiro del decreto de excomunión, dice la verdad. Por lo tanto, por fin, un miembro de la fraternidad sacerdotal San Pío X, y por cierto, no uno de los de menor rango, reconoce que haber pedido el retiro de declaración de la excomunión implicaba reconocer la validez de dicha excomunión, que es lo que yo vengo sosteniendo desde el año 2004. Desde el punto de vista canónico, y nadie jamás me ha respondido a eso. Cosa que ha tenido que ser reconocido en el debate con Jaime Flores Guerrero en diciembre último. Por uno de sus contradictores, tuvo que reconocer que ese tema no podía responderlo y le quedaba en el tintero, pues que pregunten a los sacerdotes de la fraternidad. Entonces, si el padre Smithberger no falsea, debemos reconocer que haber pedido el decreto, el retiro del decreto de excomunión, implicaba reconocer la validez de la excomunión. Si el retiro de las excomuniones ha sido positivo para la Iglesia entera, eso implica que las consagraciones episcopales del año 88 han sido nocivas para la Iglesia. Si el hecho de que en el año 91, en 2009, el Papa, habiendo levantado la excomunión, eso es un acto positivo para toda la Iglesia, quiere decir que hasta enero del 2009, lo realizado por Monseñor Lefebvre en junio del 88 era nocivo para la Iglesia. Es grave. No, pero no es lo que quiere decir el Papa. Lo lamento, está dicho. Creo que el gesto valiente del Papa no fue positivo solamente para la fraternidad y su apostolado, sino más aún para la Iglesia entera. Por lo tanto, esas excomuniones estaban entorpeciendo el apostolado de la fraternidad y estaban perjudicando a la iglesia entera. Por lo tanto, lo realizado por Monseñor Lefebvre es algo malo contra lo que ha dicho Monseñor de Galarreta en marzo del año pasado cuando asumió como director del seminario de La Reja. Que se pongan de acuerdo. No sé si me entienden.
Sí, 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 por supuesto.
No sé qué quiere agregar, pues me mira.
¿Cómo? No, no. Es que uno se queda duro, ¿qué quiere? Es así, está bien, perfecto.
O sea que la fraternidad ha permitido durante 21 años que persistiera una situación nociva para la iglesia. Y es justamente lo que don Lorenzo Fleischmann refutaba a la posición de los padres de Campos en el año 2001, cuando ellos estaban buscando el acuerdo. Nuevos fieles vendrán si se nos quita este impedimento. Si se baja esta barrera, como dice el padre Misberger. Se han bajado, me hubiese gustado que explicase cuáles son las barreras que se han bajado. Pero él dice que otras se han levantado. Me hubiese gustado que explicase cuáles se han levantado.
Y seguramente hará referencia, entre las que se han levantado, al tema de Williamson y el holocausto.
Obviamente, porque él habla del golpeteo de los medios de comunicación.
Y no se refiere a nosotros.
No, obvio, espero que no. Pero tendría que haber aclarado cuáles han sido esas barreras, las derribadas y las levantadas. Pero convengamos en que una de las barreras que se ha derribado, como el muro de Berlín, parece que afecta también esto, son las excomuniones, el estar excomulgado por ese sistema que se autodefine por iglesia conciliar y que se manifiesta por la nueva misa, el ecumenismo y la libertad religiosa. Eso es lo que habían firmado los superiores de la fraternidad en el año 88. Y el seminarista o el sacerdote o el feligrés que no hubiese aceptado esa carta en el año 88 le hubiesen dicho, váyase. Si usted no está de acuerdo con la fraternidad, váyase. Y el problema está en lo que con aquellos que se han quedado sin estar de acuerdo y hoy son superiores de distrito. Porque en el 88 no estaban de acuerdo con eso. Y se han quedado enquistados. Y han llegado a tener hoy cargos importantes en la fraternidad. Y ese consejo que le dan a los sacerdotes y a los fieles, si no está de acuerdo con la posición de la fraternidad, váyase. Ellos no lo pusieron en juego en aquel entonces. Se quedaron y hoy tienen la sartén por el mango.
Sigue el periodista. ¿Cómo experimenta el estado de ánimo actual en sus prioratos e instituciones? ¿Qué piensan los fieles y los sacerdotes de los debates con Roma? Dice el padre Schmidberger. En general, en cuanto se pueda juzgar, reina un ambiente totalmente bueno en nuestros prioratos y otras instituciones. Y en general, los colegas se alegran de estos debates con la Santa Sede. Sin embargo, nadie se hace ilusiones.
Lo primero que señalo aquí es que asume un papel, un rol de superior general. Él no habla en cuanto superior del distrito de Alemania. Él tendría que haber dicho, le preguntan, ¿cómo experimenta el estado de ánimo actual en sus prioratos? Sus prioratos de Alemania, no dicen los prioratos de la fraternidad sacerdotal en el mundo. Y él responde, prioratos e instituciones, colegas, en general. Eso quedaba para Monseñor Felé. O Monseñor Felé le participa mucho al padre Misberger, o el padre Misberger conoce mucho de todo el estado actual de la fraternidad en todo el mundo. Conoce. Igual que con las conversaciones, todo queda muy secreto, parecería ser. Porque lo que se conoce no se dice. Veamos. En cuanto se puede juzgar, reina un ambiente totalmente bueno en nuestros prioratos y otras instituciones. Es decir, entre los dominicos, los franciscanos, las benedictinas, los benedictinos, las franciscanas, las dominicas, etcétera. Esas instituciones son todas las instituciones que forman la gran familia o formaban la gran familia de la tradición. Ahora dice, en general, en cuanto se puede juzgar, reina un ambiente totalmente bueno. Sí, la prueba está en que no se puede sino deplorar la posición adoptada por Monseñor Williamson con respecto a los debates con Roma, porque no corresponden efectivamente a la posición de la fraternidad. Ahora bien, estrictamente hablando, Monseñor Williamson representa el 25% de los obispos, un cuarto. Si trasladamos eso al mundo entero, si el 25% de los sacerdotes y de los fieles que quedaron en los prioratos, que no se fueron o no fueron expulsados, sacerdotes y fieles, el 25% de esos que quedaron estaría inquieto o disconforme. Y entonces el ambiente debe ser mucho, 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 mucho distinto a lo que el padre Misberger quiere hacer creer. Me parece que el padre Misberger no escucha tanto Radio Libertad y lee otro tipo de periódicos. En general, dice el padre Misberger, en cuanto se puede juzgar, reina un ambiente totalmente bueno en todos los países del mundo respecto de la democracia, de las leyes del aborto, de la fecundación in vitro, de los trasplantes de órganos, de la homosexualidad, aunque nadie se hace ilusiones sobre esto. En general, reina la paz. ¿Quién protesta? Es la ley del número y no de la verdad. Son discípulos del número y no de la verdad. En general, todo va bien en mi priorato. Deben llegar los informes a Menzingen. Todo va bien. No, los fieles no protestan.
Claro, ya dejaron de protestar, ya dejaron de preguntarse, dejaron de escuchar la belicosa Radio Cristiandad, dejaron de escuchar al padre Seriani, y ahora está todo bien, estamos todos contentos y tranquilos. Es una mentira, pero de cabo a rabo.
Entonces no importa si son muchos o pocos los fieles y sacerdotes que no aceptan la actual conducción de la fraternidad. Lo que importa es si tienen o no tienen razón. Para ellos no, lo que importa es en general, la masa.
Bueno, alguien podría decir, es una respuesta apropiada a un periodista que tampoco, no sé qué injerencia pueda tener sobre él. Quizás sea una respuesta políticamente correcta.
Totalmente, y religiosamente correcta.
No, religiosamente correcta no, pero sí políticamente correcta. Y creo que ese sobre ese punto es en el que uno puede realmente encontrarle la quinta pata al gato. Acerca de Misberger y acerca de Monseñor Felé, ¿sí? Están más acorde en quedar bien con el mundo que en quedar bien con nuestro Señor Jesucristo.
Totalmente.
O sea, siguen las reglas del mundo.
Ahora, explíqueme usted cómo interpreta, sin embargo, nadie se hace ilusiones.
Y están esperando el milagro de Felé. A eso se referirá. Es decir, esto por sí solo no se va a solucionar. La gente está apaciguada, está en calma en todos los prioratos. ¿Por qué? Porque confían en su superior.
Es decir, porque están ilusionados con que la crisis se va a solucionar.
Exactamente.
Pero ilusionados están. Se hacen ilusiones, viven en la ilusión. Los hacen vivir en la ilusión. Viven como en la caverna de Platón. Les muestran imágenes que no responden a la realidad. Para quien conoce el mito de la caverna de Platón, ¿no es cierto? Lo que les están mostrando en las publicaciones, en los sermones, en las conferencias, en las entrevistas, no es la realidad. Viven en la ilusión. No viven en la realidad. Es grave. Entonces, por eso, con esa falsa realidad de la caverna, no se hacen ilusiones. Es como mi pobre equipo que va perdiendo 10-0 y le siguen diciendo, vamos que ganamos. Y no se hacen ilusiones, vamos a ganar. No sé, es grave.
O sea, ese no se hacen ilusiones, en realidad funciona a nivel contrario. Y ustedes, pavos, viven ilusionados.
Totalmente.
Viven ilusionados.
Totalmente. Totalmente.
Y guay con despertarse de esa ilusión, ¿no?
Y por eso entonces, cuando todavía al interior de la fraternidad, y no un cualquiera, sino uno de los cuatro obispos, el 25%, más el silencio de por lo menos otro 25%, salta para decir algo que afuera las cosas son distintas, no, a ese háganlo callar.
Y si no, que se vaya.
Es deplorable.
Monseñor Williamson no se lo puede decir, por ahora. Uh-huh. Por lo menos no a Schmidberger directamente, y menos en un medio de comunicación.
Exactamente.
Aunque, políticamente hablando, y ya que se manejan en el terreno de la política y del mundo, del marketing, decir que uno de los cuatro obispos tiene una actitud deplorable es haberlo puesto de patitas en la calle.
Pero el problema está que al interior mismo de la fraternidad se negocia. Y Monseñor Williamson está también en el negocio. Está negociando. Volvió a una terminología un poco dura, como en los años 2001, 2000, 2003, pero que en definitiva aceptó en el 2007 y en el 2009 lo inaceptable. Y forma parte del juego. Hace falta también alguien que sea contradictorio de la democracia o de lo, para hacer mover el juego, el marketing de la
democracia. Además facilitaría entre la feligresía una suerte de catarsis. Bueno, por lo menos alguien critica, alguien tira el grito, pone el grito en el cielo.
Y me hago ilusiones. Un poco como cuando yo, desde que soy chico, que escucho siempre. No, la oficialidad joven no piensa igual. La oficialidad joven, ¿no? Claro, lo que pasa es que después llegan a ser capitanes, mayores, coroneles, generales, y bueno. Ah, pero los jóvenes piensan distinto. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? La oficialidad joven no piensa igual.
Hasta que llegan al puesto.
Pues para eso, digo.
Se acomodan.
Evidentemente.
Bueno, la verdad que es un tema apasionante, ¿eh? Agarrar un reportaje así y sacarle el jugo, porque me parece que también dentro de lo de la ley, digamos, de la prensa y del reportaje, me parece que hay muchas cosas que no están pensadas por parte de Schmidberger. O, por el contrario, están sumamente pensadas y están marcando pautas a seguir para toda su feligresía, ¿no?
Eso es totalmente así. O sea, mucho de, no solamente de lo que yo digo hoy por hoy, con la libertad de poder decirlo, pero hace un año atrás ni siquiera podía uno pensarlo. No digo no decirlo, ni siquiera pensarlo.
¿Pero era a modo de una autocensura o era algo evidente?
Y viviendo al interior mismo de la fraternidad, con ese clima que se vivía, que se vive desde el año 2000, y con mayor razón a partir del 2005, que uno, justamente, si se hace el coco, y pensar distinto ya implica un esfuerzo, implica un problema. Con más razón hablarlo. Con más razón hablarlo.
Y no digamos hacer un sermón.
Y bueno, justamente. Yo lo hice y así me fue. Claro. Los hice y así me fue.
Pero digo, de algún modo está como presabido, está como hay un como un presupuesto. No es que nadie venga y diga las cosas son así, no se habla, no se mira, no se nada.
Y no, pero por lo menos, evidentemente, que si a usted le dice que todo documento, todo artículo que toque estos temas, eso fue a partir del 2007, no podían ser publicados sin la previa censura del superior de distrito, bueno, directamente no hace el artículo.
Claro.
Y si no hace el artículo, directamente ni piensa. ¿Para qué va a pensar? Y eso es lo que le pasa a la mayoría de los sacerdotes hoy en día. Y vivir un día así, bueno, es relativamente fácil. Una semana, bueno, un poco, pero un mes y otro mes y otro mes. Epa. Es complicado. Y sobre todo cuando vienen ciertos fieles a cuestionar. O cuando vienen, no cuando viene un loquito. Cuando vienen personas serias, de manera educada, como hemos visto, ¿no es cierto?, que se plantean las dudas, se plantean las objeciones, y los sacerdotes o no saben responder porque se han negado a pensar, o no responden, no dicen lo que piensan por miedo. Ojo.
Y en todo caso, no responden.
No responden, confíen en los superiores. Ahora bien, ahí viene la pregunta, ¿en cuál? ¿En Monseñor Williams o Monseñor Felé? Ah, no, Monseñor Williams no es superior. Listo.
Bueno, pero esta aparente disparidad, en realidad, ¿es tan así?
No, por supuesto que no. Yo ya se lo dije a ustedes, no. Monseñor Williamson, y acuérdense, yo he hecho comentarios aquí a sus Eleison. Monseñor Williamson ha aceptado el motu propio. Monseñor Williamson ha aceptado el levantamiento de la excomunión. La ha agradecido junto con nosotros tres. Y que no me vengan con que fue todo el golpeteo que levantó barreras, porque no sé si le hemos hablado eso, si lo hemos tocado en vivo, al aire, pero vale la pena recordar, si es total, algunos no lo han escuchado ciertamente. Más de una vez yo he preguntado, ¿cuándo Monseñor Felé tuvo en su bolsillo el decreto con el levantamiento de las excomuniones? ¿Usted se acuerda cuándo?
Y allá por el, creo que fue 19 de enero. 19 de enero del
19 2009. De enero fue un lunes. Fue el 17, sábado 17 de enero, que él se fue del Vaticano con el decreto en el bolsillo, firmado el 21 de enero para ser publicado el 26 de enero. Ya se fue del Vaticano el 17 de enero con el documento en su bolsillo. Y recién el lunes 19 surge la amenaza de publicar la entrevista famosa de Monseñor Williamson. Y esa entrevista es la que ha sido utilizada, ha sido usada como pantalla para decir, dada la situación que estamos viviendo, aceptemos el decreto tal cual está. Cuando en realidad había sido aceptado ya el 17.
O sea, más bien fue, aprovechemos no de esta circunstancia y hagamos pasar...
Obvio, obvio.
Digo, porque si no, parecería ser como que hay probabilidades de que hubiera estado metido alguna cabeza de la fraternidad también en el caso Williamson.
Yo no lo aseguro ni lo largo. Me queda concreto a mí eso. Sábado 17 de enero, cuando no se sabía en absoluto, salvo Monseñor Williamson, que se le había hecho una entrevista en noviembre, no se sabía en absoluto la amenaza que podía pesar sobre el Vaticano si levantaba la excomunión a...
¿Pero la amenaza fue para el Vaticano o fue para la fraternidad?
Fue para el Vaticano. Pero, por eso el Vaticano se adelanta que aquello que iba a ser dado a conocer el lunes 26, lo dan a conocer realmente el 21. Y ahí es donde aprovecha también entonces Monseñor Felé para decir, dada la situación actual, ¿qué podíamos esperar? No podemos esperar otra cosa, aceptemos esto. Cuando él ya lo había aceptado el 17. Entonces, sin entrar yo si hubo un acuerdo desde el 2000 para eso, no, pero el 17 de enero ya estaba aceptado. Pero bueno, eso, hay que recordar esas cosas, yo tengo memoria para esas cosas.
Hay que tenerlo, claro.
Yo tengo memorias para esas cosas. Y las tengo anotadas, y eso figura en una de mis 45 páginas, que todavía hay gente que no la ha leído. Comprendo, son 45 packs, pesado como plomo, como el padre Seriani, pero bueno, es historia, está todavía en internet, y hay gente que se niega a leerlo, prefiere la ilusión de la caverna. Uno le muestra la realidad, que las cosas son distintas afuera, y no. Están bien, están en la caverna, están contentos.
Pensaba, mientras tanto, que este ambiente de secreto que rodea a estas conversaciones con Roma no es algo que la fraternidad no conozca, puesto que parece ser que se ha manejado mucho con el tema del secreto.
Sí, siempre fue así. Yo no dejo de decir que, evidentemente, cuando era seminarista y veníamos señor Lefebvre y nos comentaba que hacía 2 meses de atrás había sucedido tal o cual cosa, bueno, no voy a pretender que monseñor Lefebvre me consultase a mí lo que iba a hacer el día de mañana, obvio. Tendría él sus asesores y demás, a los cuales sí les comunicaba, les transmitía ciertas cosas. Es evidente que no se puede a diario, ¿no es cierto?, estar comunicando qué es lo que se está haciendo o diciendo. Pero a mí lo que me preocupa es que cuando después lo que se hizo se oculta o se deforma. Entonces me gustaría tener un cierto, digamos, metro patrón para después poder cotejar si lo que se cortó es realmente lo que se cortó. si lo que se firmó es lo que se firmó, si lo que se dijo es lo que se dijo. De nada sirve hoy por hoy, 200 años después, gracias a un documento que se descubre todo empolvado en tal o cual biblioteca. Bueno, históricamente sí, a los historiadores les encantan esas cosas, pero bueno, si a fulanito ya le cortaron la cabeza o lo fusilaron por traidor, y cuando en realidad fue un padre de la patria, bueno, pero ya lo fusilaron. Está el revisionismo, y bueno, no creo, salvo que se produzca el milagro, no creo que el tiempo dé para poder desempolvar demasiado de estos papelitos, ¿no es cierto? Mm. O estos films, porque está filmado y está grabado, aparentemente.
No me imagino ver una película del 17 de enero
no.
con Felé recibiendo...
Pero tal vez si era del 18...
Pero está, debe estar. En el Vaticano hoy se manejan con una tecnología de avanzada. Sí.
Pero el 17 de enero del 2009, no. 17 de enero del 2010, la sinagoga puede ser. 18 de enero, lunes, con los tres... Sí, puede ser que la veamos algún día. Porque fue... las fechas son coincidentes, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Coinciden.
Ahora, ni una palabra del tema de la sinagoga.
No, no, ahora viene la pregunta 7, sí, pero no es oficial. No. Bueno. Si bien el padre Schmeberger habla como superior general, pero de todos modos no es oficial. Y lo que dice no basta. Queda la última pregunta, la última respuesta, pero evidentemente que aquellos que escriben para la masa, o aquellos que hablan para la masa, les va a quedar el último párrafo de la entrevista de Schmeberger. Que de todos modos no salva en absoluto la posición de la fraternidad respecto a la visita del Papa a la sinagoga. Pero es lo único que van a rescatar de esto. Y minimizar todo el resto, y más caverna de Platón, más idealismo.
Última pregunta del periodista Benjamín Grechner. En abril de 2005 fue elevado al trono papal un prelado que para muchos católicos tradicionalistas representaba un halo de esperanza. Ahora que Benedicto XVI gobierna desde hace casi 5 años la Iglesia, ¿qué piensa de los 5 primeros años de su pontificado?
La pregunta es muy buena.
Sí, sí, sí.
Por supuesto, depende quién la va a responder.
Claro. Dice el padre Schmeberger, con Benedicto XVI la barca de la Iglesia navega en adelante sobre aguas más tranquilas. Con Benedicto XVI. La rehabilitación del santo sacrificio de la misa en su forma tradicional, el retiro del decreto de excomunión, los debates doctrinales con el Vaticano, son actos muy positivos de este pontificado. Sin embargo, deploramos la visita a la sinagoga de Roma y sobre todo esta palabra del Papa: querríamos rogar con los judíos al mismo Dios. Los cristianos adoramos la Santísima Trinidad y rogamos a nuestro Señor Jesucristo como Hijo, igual en todo al Padre. Los judíos de hoy no aceptan ninguna de estas dos verdades fundamentales de nuestra santa religión. Como no hay otro Dios que la Santísima Trinidad, ningún otro Señor que Jesucristo, no rogamos al mismo Dios que los judíos. Las cosas eran diferentes con los justos del Antiguo Testamento. Estaban abiertos a la verdad trinitaria y a la filiación del Mesías anunciado. Con esta afirmación, el Papa se aleja de manera peligrosa de las palabras del primer Papa San Pedro: no hay salvación en ningún otro que en nuestro Señor Jesucristo. Eso es válido para cada hombre, incluso para los judíos y los musulmanes.
Bueno, la respuesta tiene evidentemente dos partes. La primera, la más corta, y vale la pena reiterarla con la pregunta: ¿qué piensa de los 5 primeros años del pontificado de Benedicto XVI? Y el padre Schmeberger responde con esta frase realmente sorprendente: con Benedicto XVI, la barca de la Iglesia, aquella que en el 2005, en abril del 2005, hacía agua por todas partes, con Benedicto XVI, la barca de la Iglesia navega en adelante sobre aguas más tranquilas. Que para las autoridades más elevadas de la fraternidad, como para las otras instituciones, Ecclesia Dei, y aún los conservadores en general, la línea media en Argentina, la barca de la Iglesia navega con Benedicto XVI sobre aguas más tranquilas. Eso quiere decir que han aceptado tranquilamente que la Iglesia haya sido conducida a la rada o a la ensenada del nuevo orden mundial. Lo cual, por supuesto, no es buen puerto. Si el padre Misberger puede hablar que para la Iglesia hoy hay aguas más tranquilas, quiere decir que están fornicando con los reyes de la tierra. Y volvemos a la visión escatológica.
Está muy bien esto, porque además la referencia está directamente realizada no sobre la barca, sino sobre las aguas.
Exactamente.
Porque no dice que la barca ha sido taponada en sus agujeros, ¿no? Sino que navega ahora en aguas más tranquilas, como que las aguas del mundo, que ellos representan las aguas a los poderosos del mundo, ahora están como dejando más tranquila a la Iglesia para que siga navegando en el mundo, obviamente.
Y bueno, recordemos, escatológicamente, que el anticristo ofrecerá tranquilidad. Pero, como nos decía el Evangelio el domingo pasado, si postrados adorásemos al demonio, a cuyo servicio, junto con el anticristo, estará también el falso profeta. Pero durante un tiempo, durante el primer tiempo del reinado del anticristo, que durará 3 años y medio... ofrecerá una cierta tranquilidad. Tranquilidad según el mundo. Aguas tranquilas. Por eso digo la rada o la ensenada del nuevo orden mundial. Que no es buen puerto.
No, no, obvio.
Porque si aquella barca que hacía agua por todas partes hubiese sido piloteada, tomado el timón por un verdadero piloto, con la verdadera idea de restaurar la Santa Iglesia, de reformarla, la hubiese llevado a un buen puerto. No solamente a aguas más tranquilas, sino a buen puerto primero para restaurarla. Que era lo que proponía justamente Monseñor Lefebvre antes de entrar en estos diálogos mundanos, anticrísticos, en definitiva. Que tranquiliza no solamente las aguas, sino las mentes de toda esta masa. En general están tranquilos. Pero lo que es grave es a continuación.
Me permite una interpósita allí para definir un poco el tema de las aguas, que a mí me quedó algo flotando, ¿no? Porque si dijéramos que el padre Smithberger es un buen apocaleta, le podríamos permitir, aunque erróneamente o aunque mostrando una realidad tremenda, esta imagen de el agua tranquila. Pero sabemos muy bien que él está muy lejos de una visión apocalíptica. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué entiende el fiel que no está acostumbrado a pensar apocalípticamente o con la mentalidad profética o con estos símbolos que para nosotros pueden quedar muy claros, pero para el resto de la feligresía es muy probable que no, puesto que en la fraternidad nunca se ha hecho escuela acerca del apocalipsis? ¿Qué significa este navegar en aguas más tranquilas? Cuando vemos lo que el Vaticano y Benedicto XVI ha hecho durante estos 5 años, que ha sido calamitoso.
No, que el halo de esperanza se ha transformado en un mediodía diáfano. Ya no es una lucecita en el túnel, no, es el mediodía diáfano. A muchos católicos tradicionalistas representaba un halo, eso lo dijo Monseñor Felé cuando fue elegido Ratzinger,
claro,
como papa. Representa un halo de esperanza, no muchos, el superior general de la fraternidad. Entonces, ¿qué significa esa tranquilidad que se ha transformado
ya directamente en el cénit?
Exactamente.
Si no, no estaríamos navegando en aguas tranquilas.
Justamente. Entonces, él ahora como para justificar eso que viene de afirmar, va a dar tres ejemplos del pontificado de Benedicto XVI. Entonces vale la pena retomarlo, la rehabilitación.
La rehabilitación del Santo Sacrificio de la Misa en su forma tradicional es un acto muy positivo de este pontificado.
Entonces, vamos por partes, son tres.
El segundo es el retiro del decreto de excomunión, es un acto muy positivo de este pontificado. Y el tercero...
Los debates. Los debates doctrinales con el Vaticano, acto muy positivo. Entonces, empezamos por el primero. Quiere probar que hoy por hoy la barca de la Iglesia está siendo conducida por aguas más tranquilas. Hay una tranquilidad en las aguas se han aquietado porque ha sido rehabilitado el Santo Sacrificio de la Misa en su forma tradicional. Evidentemente que nosotros debemos decir que el rito romano tradicional del Santo Sacrificio de la Misa no necesitaba ser rehabilitado. Teníamos la bula cuprimum y punto. Que tenía que ser reconocido por las autoridades de la Iglesia, todo lo que se quiera, pero no tenía que ser rehabilitado. Nadie lo había inhabilitado. Entonces acá volvemos a lo mismo. Agradecen a Benedicto XVI haber dejado inoperante la pena que los sancionaba desde el año 88. Quiere decir que hasta enero del año pasado estaba operante. Entonces, si ha sido rehabilitado, quiere decir que estaba inhabilitado. Que ha escogido una mala expresión, no lo sé, pero es lo que contesta él. Hablar de la rehabilitación del Santo Sacrificio de la Misa en su forma tradicional significa que puede haber otra forma, además de la tradicional. Ha sido rehabilitado en su forma tradicional. ¿Qué, hay otra? No sé si él mide sus palabras. Por supuesto que uno puede tener un lapsus, pero... Hombre, en la situación que estamos viviendo...
El reportaje es un lapsus, no esta palabra, todo pero, sería.
Pero en la situación que estamos viviendo, no se puede cometer faltas de este tipo. Ahora bien, esta distinción no responde a la realidad. Solo existe una forma ordinaria y oficial del dicho rito romano. La otra es bastarda. Y eso ya fue dicho, no tiene que ser tratado en los debates como dijo en una respuesta anterior. Y ellos en el mejor de los casos pretenden llegar a ese debate sobre esa forma bastarda. Que por supuesto en los debates no va a ser forma bastarda. Por más que con esta gente se pueda hablar, pero no se puede hablar en estos términos. Pero es el único que corresponde. ¿Cómo le vamos a llamar a la concubina? Excelente señora, si vamos a hablar con... los que defienden a la señora. Hacer pasar la bastarda por oficial corresponde al embuste del motu propio de julio del 2007 y que no ha sido denunciado por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, como lo probé yo en mi artículo sobre la agenda ecuménica en la cual participa un miembro de la fraternidad junto con obispos, sacerdotes de la Iglesia Oficial, más miembros de los diferentes grupos Ecclesia Dei. Una vez más, se vuelve a esconder lo que dice el motu propio del 2007. Y eso ya no es secreto. Y sin embargo, se sigue ocultando. Se habla de rehabilitación del Santo Sacrificio en su forma tradicional. Y la gilada se lo traga. Siguen en la caverna. Entonces... ha sido un acto muy positivo de este pontificado. Antes se había hecho un gesto valiente. La segunda...
acerca del retiro del decreto de excomunión. Dice así, el retiro del decreto de excomunión es un acto muy positivo de este pontificado.
Una vez más, el reconocimiento de que decreto de la declaración de excomunión corresponde a validez de la excomunión. Porque claro, lo que hizo... el decreto del 21 de enero del año pasado fue dejar inoperante la pena que los sancionaba hasta ese momento. Eso es lo que firmaron agradeciendo los cuatro obispos de la fraternidad.
Y ahí también viene la valentía.
Exactamente. Es falso que este pontificado haya retirado el decreto de comunión. Sigue la mentira. Ah, no, cierto que los sacerdotes de la fraternidad no pueden mentir. Por definición no mienten.
Muy bien.
Y para terminar, el padre Smithberg va a hablar de la visita a la sinagoga de Roma, que él deplora, ciertamente, y es lo único que les va a quedar, digamos, en el bolsillo, como para amagar un vale cuatro con un ancho falso, a los que quieran defender esta entrevista. Lo único que les va a quedar. Pero la pregunta versa sobre los cinco primeros años de su pontificado, y no sobre la última semana. ¿Y dónde está el documento oficial, la declaración oficial del Superior General de la Fraternidad deplorando esa visita? Y la del año pasado, y la del 2008 a la de Nueva York, y la del 2005 a Colonia, y la de las mezquitas, y la del viaje a Turquía, y a Francia, y a Estados Unidos con la laicidad positiva, y las encíclicas, sobre todo la última, con su nuevo orden mundial. ¿Dónde está la deploración oficial, con un documento oficial? El último documento oficial de ese tipo es de abril del 2002. Abril del 2002. Y eso está reconocido en el Jesus Christus número 121, con el cual han querido más caverna de Platón para los fieles, al menos de Sudamérica, donde quieren hacer ver, mostrar los actos en contra de la política vaticana, y se detienen ellos mismos. En esa carta de los sacerdotes del seminario de La Reja, se detienen ex profeso en el 2005. Porque no pueden echar mano de ningún documento oficial a partir del 2005. Y entonces esta entrevista no es oficial. Pero si no es oficial para esto, tampoco lo es para deplorar a Monseñor Williamson. Y insisto, en más de una respuesta está hablando como si fuera superior general de la fraternidad. Y quisiera ver en qué otra entrevista Monseñor Felé va a desautorizar a un superior de distrito. En este caso, el padre Misberger. Como ha desautorizado a Monseñor Williamson a lo largo de todo el año pasado. Pero, evidentemente, que lo único que les va a quedar es eso y que no es suficiente. Sin embargo, deploramos la visita a la sinagoga de Roma. Y sobre todo esta palabra del Papa. Querríamos rogar con los judíos al mismo tiempo. Y por supuesto que le van a encontrar la vuelta, porque dice, querríamos rogar, es un deseo, está expresando un deseo en definitiva. Desearíamos con todo nuestro corazón poder rogar con ellos, pero para eso tendrían que convertirse. El Papa le podría decir, ¿qué problema tenés con mi frase? ¿Por qué no puedo querer desear, implicando la conversión de ellos, para que podamos rezar? Se le van a encontrar la vuelta también a esa frase.
Exacto, como a todas.
Y bueno.
Como aquella que decía de judíos, musulmanes y cristianos, tenemos el mismo Dios.
Exactamente.
Sí, tenemos el mismo Dios. Ellos, pero no lo reconocen.
Pero no basta. Y es sucesivamente.
Son todas esas astucias que a uno le hacen ver que no es más esa palabra clara, ese sí, sí, no, no, ese me la juego por Cristo. Aunque claro, mis palabras me cuesten la condena social y a veces hasta perder la cabeza. No, eso no existe más. No existe en la fraternidad más. No existe más.
Exactamente. Y bueno, así llegamos al final de esta entrevista.
Pero hay mucho más para hablar, ¿eh? Hay mucho más para hablar. Seguiremos mañana, si Dios quiere, y el viernes, aquí a través de Radio Cristiandad. Por supuesto, con estos especiales junto al padre Juan Carlos Seriani. Usted puede comunicarse con nosotros a nuestra dirección de Messenger, cristiandad@msn.com. Por supuesto, los textos de esta charla con el padre Ceriani también serán puestos a disposición en nuestro blog de noticias, como así también la grabación de este programa, que será repetido, ya sabemos, casi hasta el cansancio aquí en la radio, y lo vamos a poner también en el sitio en internet, sitio que fue hackeado durante el mes de enero por unos piratas serbios que dejaron su bandera y nos rompieron todo el sitio, así que estamos reestructurándolo, pero igual para el blog de noticias vamos a tener los audios a disposición desde la próxima semana. Muchas gracias, padre.
Al contrario.
Gracias por su visita. Gracias por jugarse la cabeza.
No,
que si no fuera por usted, realmente cuánta gente no sabría lo que hoy sabe. Algunos se taparán los oídos y no querrán escuchar. Quieren la comodidad de ver en las sombras en la caverna de Platón. Pero otros quieren subir y excavar y ver al sol cara a cara, aunque quedemos ciegos al principio, ¿no?
Exactamente, sí.
Pero con todo y consecuencias.
Bueno, será hasta mañana si Dios quiere.
Hasta mañana.
Y gracias por recibirme como siempre.
Especiales de Quintana. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad.